Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La dama de blanco, Sayli Navarro, es llevada a prisión mientras continúa reclamando el respeto a los derechos humanos en Cuba.
El Tribunal Municipal de Camagüey condena al activista Bárbaro de Céspedes, conocido como El Patriota, a 2 años de privación de libertad.
La invasión rusa en Ucrania acrecienta la crisis cambiaria en Cuba.
Asegura Kiev que las fuerzas rusas se están enfocando en tratar de tomar el control total del Donbass.
El número de migrantes que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos con México llegó a su mayor cifra en los últimos 20 años.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. Es martes 19 de abril de este año 2022 y aquí estamos, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez hoy es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González, así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Las autoridades judiciales enviaron a prisión el lunes a la dama de blanco Sayli Navarro al concluir la vista de apelación contra 9 manifestantes del 11 de julio en Perico y Jovellanos, en Matanzas. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Municipal de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, dispuso el internamiento en prisión de la dama de blanco Sayli Navarro durante el juicio de apelación celebrado este lunes a 9 de los manifestantes del 11 de julio en Perico y Jovellanos.
La revocaban a prisión porque ella no se había acatado a la prisión domiciliar,
explicó la también dama de blanco Caridad Burunati.
El día 3 le dan la sentencia.
Además de Sayli, la vista de apelación enjuiciaba a su padre, el opositor Félix Navarro, y a otros 7 participantes de las históricas protestas de 2021. Los apelantes fueron juzgados y sentenciados por delitos de atentado, desorden público y desacato.
¿Qué espero precisamente de esta apelación? Pues lo que ha estado ocurriendo en todos los juicios de apelación a lo largo y ancho de Cuba. Una ratificación de la sentencia que nos entregaron el pasado 2 de marzo y que quedó pues precisamente 9 años de privación de libertad para mi padre, Félix Navarro Rodríguez, y 8 años para mí.
Dijo Sayli Navarro un día antes del juicio.
En este juicio de apelación pueden suceder 2 cosas. Una, totalmente arbitraria, como lo que ocurrió, ¿no?, el pasado 27 de diciembre con la joven opositora y dama de blanco, Cicia Abascal Zamora, cuando desde ese mismo tribunal de Jovellanos que estaba teniendo lugar el juicio de apelación, pues se la llevaron y la internaron en la prisión de mujeres de Matanzas, conocida por la Bellotex. O puede ocurrir lo que sí es normal que suceda en estos juicios de apelación, ¿no?, que den a conocer al acusado, en este caso a mí, a la acusada, el día en que debo presentarme en la prisión.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue detenido el 12 de julio cuando acudió junto a Sayli Navarro a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del poblado de Perico para indagar por otros arrestados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba, en su campaña Presos porque, critica las injustas penas de prisión a Félix Navarro, su hija Sayli Navarro y 7 manifestantes del 11 de julio en Matanzas y llamó a los funcionarios para que no se condenen justamente por desacato.
Los funcionarios deben de dejar de condenar injustamente a los manifestantes por delitos como el desacato, señala la representación estadounidense a través de Twitter.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana reitera en su mensaje que el gobierno de Cuba debe comenzar a respetar el derecho a la protesta y el derecho a la libre expresión de sus ciudadanos y concluye su mensaje con la etiqueta Presos, ¿por qué?
Residentes en la capital cubana opinan sobre la compra en sus municipios de algunos productos, una medida que, según el anuncio, conllevaría una mayor equidad y evitaría las aglomeraciones. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En La Habana se establece la municipalización de la compra en las tiendas de las cadenas Caribe y Cimex, es decir, las personas solo podrán comprar productos como aceite, pollo embutido y aseo en establecimientos pertenecientes a esas cadenas, pero en su municipio de residencia. La nueva medida ha generado diversas opiniones entre los habaneros. Mercedes Cuesta reside en El Cerro. Al respecto, dijo a Radio Martí.
No lo veo bien porque hay quien vive en el cerro y trabaja en playa, hay quien vive en playa y trabaja en Centro Habana, y entonces uno pide permiso en el trabajo y sale y compra, porque a la hora que uno llega a la casa ya no puede comprar nada. Por tanto, creo que esa medida es muy radical.
La medida anunciada por el gobierno de La Habana se pondrá en vigor a partir del jueves 21 de abril, y entre otras cosas señala que los productos que se venderán en las cadenas de tienda Caribe y Cimex serán controlados y regulados y anotados en la libreta de abastecimiento los controlados. Por tanto, en todos los establecimientos se aplicará el sistema de escaneo de carnet de identidad. También precisa que en los municipios donde las condiciones lo permitan, se vincularán los núcleos familiares a las tiendas y puntos de ventas. En conversación con Radio Martí, Osmani, quien reside en Centro Habana, dijo que la propuesta traerá mejor.
Es mejor, para mí es mejor, y evitar un poco más de personas en una cola. Las colas no se van a evitar.
En los últimos días se han hecho viral en las redes sociales videos que muestran altercados entre personas que se encuentran en colas para comprar alimentos y otros productos en la capital cubana, donde también reside la activista María Elena Mir Marrero.
Pienso que esta medida que se hace por el miedo que tienen estas aglomeraciones de tantas y tantas personas, que en cualquier momento, como ha pasado ya en Cuatro Caminos hace poquito, una explosión social que lleva a expresiones que ellos simplemente no le da la gana que la gente diga.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La invasión rusa en Ucrania está empeorando la crisis cambiaria de Cuba a medida que aumentan los costos de importación, socavando una recuperación incipiente y amenazando con más dificultades para los residentes. Así reporta la agencia de noticias Reuters.
Agrega que los precios de las importaciones vitales, incluidos el combustible y los granos, han visto dispararse los precios entre un 25% y un 40% este año, ejerciendo una nueva presión sobre un gobierno crónicamente corto de dólares.
El gobierno cubano lo está sintiendo, al igual que la población en general y el sector naciente de empresarios privados. Las cosas se ven muy difíciles para Cuba en el corto y en el mediano plazo. Así lo dijo el abogado canadiense Gregory Vinowski, que ha sido consultor en negocios e inversiones en Cuba por décadas.
Para el economista cubano Ricardo Torres, el colapso de la economía rusa impactará severamente las relaciones comerciales y financieras con Cuba, e indirectamente a través del aumento de precios.
Cuba importa alrededor del 60% del combustible y el 65% de los alimentos que consume, según el gobierno. El aumento de los costos de importación amenaza con empeorar la escasez que ya obliga a los ciudadanos a hacer filas para obtener bienes básicos, anota Reuters.
Y un emprendedor cubano afirma que el emporio militar cubano es un freno para el desarrollo de la empresa privada. Amado Gil con los detalles.
A pesar del discurso triunfalista del gobierno cubano y las leyes que se han aprobado para un supuesto auge del sector privado en la isla, el mismo no constituye una alternativa o un medio de desarrollo para muchos sectores de la sociedad. Y es que, según dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, para la cúpula hay otras prioridades.
¿Y por qué no les interesa? Bueno, sencillamente porque también el gobierno cubano está más enfocado en lo que le puede sacar a los inversores extranjeros, específicamente a los inversores europeos que tienen en Cuba sus empresas, sobre todo asentadas en el turismo, y para el gobierno cubano esos emprendedores nacionales no representan una fuente que pueda consolidar sus ingresos personales, los ingresos personales de la cúpula militar que hoy domina el país. Al menos esa cúpula militar no ve todavía muy claro en el sector privado nacional una oportunidad en la cual pueda empoderarse la ciudadanía y pueda realmente también crecer.
Según Rodríguez Pita, las esperanzas de un desarrollo para el sector privado no existen en Cuba.
Ese desarrollo económico que pudiera traer el sector privado nacional estaría aparejado de un empoderamiento y de la pérdida gradual, y eso sí es muy importante, y de la pérdida gradual del poder político que pueden tener hoy esos militares sobre el Estado. Y recordar que hoy el control político del Estado es el mayor negocio, porque no tienen que sentarse a negociar con nadie, sencillamente de un plumazo se hacen las cosas y ya, pero no hay que negociar, no hay competencia, no hay nadie opuesto a nada, sino que sencillamente queremos hacer esto y lo hacemos y punto.
Según datos oficiales, unos 3.000 actores económicos han sido aprobados en Cuba desde que se inició el proceso en septiembre de 2021. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y temen que una reunión migratoria entre La Habana y Washington limite la llegada de cubanos a territorio estadounidense. El informe lo tiene José Luis Ramos.
Hay que apurarse en salir, dicen los cubanos, al conocer que Estados Unidos y Cuba sostendrán conversaciones esta semana para discutir sobre migración, comentó desde La Habana Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Bueno, pues ya ha sacudido de alguna manera a todos los que están tratando de hacerse un plan, una ruta de escapada desde Cuba. ¿Por qué? ¿Qué temen? Temen que esta conversación migratoria traiga restricciones. Ya saben que estamos viviendo un momento especial, un éxodo masivo y silencioso, especialmente a través de Centroamérica. Están creciendo alarmantemente los números de cubanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, y eso también pues es una estrategia política, como saben, del régimen de La Habana, que cada vez que tiene una situación de tensión social dentro del país, pues abre la válvula de escape del éxodo, de la emigración.
La gente teme que esta conversación formal ponga fin, restrinja o de alguna manera obstaculice la llegada a Estados Unidos de los miles de cubanos que están saliendo cada mes, sostuvo Sánchez.
Pueden venir limitaciones, pueden venir restricciones y pueden venir también pues acuerdos entre ambas administraciones para quizás, por ejemplo, poder deportar a la isla más cubanos que están en territorio estadounidense.
Nicaragua se convirtió en ruta de los cubanos para llegar a Estados Unidos después que el gobierno de Daniel Ortega levantó los requerimientos de visa. El Instituto Nacional de Migración de México informó que desde el 1 de enero y el 13 de abril interceptó a 15.907 cubanos durante su ingreso y tránsito por territorio mexicano. Hasta el 13 de abril deportó a 928 cubanos. Según el periodista Iván García, la situación es preocupante.
Es una bomba migratoria, ¿no? Que es lo que la gente dice, es la decadencia, es un sistema que no funciona, un sistema que no puede dar un mínimo de calidad de vida, que hace que la gente se marche, que uno guiada.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
22 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en la mañana del lunes, después de tocar tierra en los Cayos de la Florida durante dos eventos separados, reveló el jefe del sector de Miami, Walter Schlosser, en su cuenta de Twitter.
Los balseros cubanos quedarán a las órdenes de las autoridades migratorias estadounidenses, quienes determinarán el futuro de cada uno de ellos en las próximas horas.
Finalmente, el comunicado agrega que durante este año fiscal, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han respondido a 91 eventos de contrabando marítimo que han tocado tierra en la Florida.
12:13 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica. Con nosotros ya está Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, Lázaro.
Mariana, buenas tardes, qué honor estar contigo y con Jorge, también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Mariana, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas ha continuado un movimiento muy lento hacia el este y en la mañana de mañana miércoles estará afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. Por detrás del frente frío débil del sur de la Florida, un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Golfo dominará la Florida, el norte de las Bahamas y la región occidental de Cuba, con condiciones de tiempo muy agradables. Para Cuba tendremos nublado con actividad de chubascos y tormentas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana miércoles, entre los 20 y los 23. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte, habrá oleaje en el litoral norte, oriental y occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones y estamos en tiempo de hablar de la guerra en Ucrania.
Precisamente aumenta la destrucción en el este del país, donde las fuerzas rusas tratan de deshacer las líneas de defensa ucranianas y amenazan con conquistar definitivamente la ciudad asediada de Mariúpol, informa Judith Martín Rodríguez.
Por tercer día consecutivo no habrá corredores humanitarios en Ucrania, impidiendo así la evacuación segura de cientos de miles de ucranianos que continúan atrapados bajo la invasión de las tropas rusas. Las autoridades ucranianas negocian la apertura de estas zonas desmilitarizadas para también garantizar el acceso de ayuda humanitaria. Sin embargo, la viceprimera ministra del país, Irina Bereshchuk, dijo que los ocupantes rusos no dejan de bloquear asentamientos y bombardear rutas humanitarias. La situación es especialmente crítica en el este de Ucrania. Allí las fuerzas rusas trataron de atravesar las líneas de defensa ucranianas y el presidente Volodymyr Zelensky anunció lo que él y sus principales aliados de Occidente califican como la batalla del Donbass, y es el inicio de la segunda fase de una guerra que ya dura 54 días.
Quieren terminar de destruir literalmente el Donbass, destruir todo lo que le dio fama a esta región industrial. Las fuerzas rusas están destruyendo Mariupol, quieren borrar de la faz de la tierra otros lugares y otras ciudades en las regiones de Donetsk y Luhansk.
Y precisamente el jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Sergei Haidai, instó a los residentes de la zona a abandonar sus hogares lo antes posible y huir a las localidades seguras de Ucrania para evitar ser rehenes de los rusos. Salven sus vidas para no convertirse en mano de obra barata o ser movilizados en las fuerzas de ocupación. Aquellos que no están de acuerdo son asesinados por los rusos en el acto, añadió. Paralelamente, la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste del país y foco de la emergencia humanitaria luego de más de 50 días de asedio ruso, el Kremlin lanzó un ultimátum a los últimos soldados ucranianos escondidos en una gigante fábrica de acero, la que se cree es la única base militar ucraniana que habría sobrevivido hasta ahora. Desde el Ministerio de Defensa ruso les dieron dos opciones: rendirse o morir. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad, Vadim Boyshenko, lamentó que unas 40.000 personas habían sido trasladadas a la fuerza a Rusia o a regiones de Ucrania controladas por Rusia. Una información que, de confirmarse, supondría una violación añadida a las leyes establecidas en cualquier conflicto bélico. Rusia, por su parte, niega haber atacado a civiles ucranianos y acusa a la administración Zelensky de haber atacado una aldea fronteriza en Belgorod, donde un residente ruso habría resultado herido. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hussein Abdullayev, un estudiante universitario de Azerbaiyán, denuncia que recibió golpizas casi diarias mientras estuvo prisionero de las fuerzas rusas cerca de la ciudad portuaria de Mariupol en Ucrania el pasado mes.
Abdullayev estudiaba en la Universidad Estatal de Mariupol cuando Rusia invadió Ucrania y dijo al servicio de la Voz de América en azerí que estuvo retenido entre el 17 de marzo al 12 de abril después de que los militares rusos lo internaron en una ubicación militar en Beryansk, al oeste de la ciudad.
Me ataron las manos, me cubrieron la cabeza con mi abrigo de modo que no pudiera ver a mi alrededor. Entonces me lanzaron en un camión y me llevaron a prisión. Hablaban en ruso, dijo Abdullayev.
El joven asegura que en cautiverio fue torturado y acusado de ser un soldado ucraniano, y que su liberación ocurrió porque los comandantes chechenos lo perdonaron por el mes musulmán del Ramadán.
El presidente estadounidense Joe Biden no tiene planes de viajar a Ucrania en un futuro próximo, según insistió el lunes la Casa Blanca a la petición de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.
No hay planes para que el presidente Biden viaje a Ucrania, señaló Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, en rueda de prensa.
Psaki indicó, no obstante, que sí se prevé el viaje de un alto funcionario estadounidense a Ucrania y no se revelará esa información antes de tiempo por cuestiones de seguridad.
La portavoz respondía así a la petición hecha por Zelensky el domingo, en la que instó a Biden a visitar a Ucrania y ver de primera mano la guerra desatada por la invasión rusa.
Y el Fondo Monetario Internacional redujo el martes sus previsiones de crecimiento global para el 2022 debido a las ondas sísmicas provocadas por la guerra en Ucrania.
La entidad advirtió que la inflación continuará, sobre todo en los países emergentes, como lo expresó Pierre-Olivier Gorinchas, jefe economista del Fondo Monetario Internacional.
En comparación con nuestra previsión de enero, hemos revisado nuestra proyección de crecimiento mundial a la baja a 3,6%, tanto para 2022 como para 2023. Eso refleja el impacto directo de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, países que se proyecta sufran fuertes contracciones.
La crisis de los refugiados en Ucrania está alcanzando los 5 millones de personas mientras se extreman esfuerzos para apoyar en medio de la guerra a más de 7 millones de desplazados internos. Yoconda Tapia informa.
La invasión rusa ha provocado que más de 4.900.000 ucranianos huyan de su país y la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, informó que un promedio de 65.000 personas se convierte diariamente en refugiados en diferentes países, siendo Polonia el que más recibe, calculándose que esté por encima de los 2 millones que cruzaron su frontera, mientras que estimaciones de la agencia revelan que al menos 7 millones de personas están desplazadas internamente en Ucrania. El Plan Regional de Respuesta para Refugiados reúne a la ONU, ONGs y otros socios relevantes y se enfoca en apoyar a los gobiernos de los países anfitriones para garantizar el acceso seguro al territorio para refugiados y ciudadanos de terceros países que huyen de Ucrania, de acuerdo con los estándares internacionales. En tanto, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos confirmó que el número de víctimas civiles reconocidas en la guerra de Ucrania ya se acerca a las 5.000, con 2.072 muertos y 2.818 heridos. La mayoría de estas personas fallecieron por el uso de armas explosivas de gran alcance, que incluyen los bombardeos de artillería pesada, ataques con cohetes de larga distancia, así como los ataques aéreos. La oficina que dirige Michelle Bachelet cree que las cifras reales de víctimas son considerablemente más altas, ya que todavía queda por contrastar la información de algunas localidades donde se produjeron intensas hostilidades. Mientras, aquí en Washington, la secretaria del Tesoro Janet Yellen sostendrá una reunión con el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, en el marco de las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que se realizan esta semana. Y según se adelantó, Yellen evitará cualquier acercamiento con funcionarios de la delegación rusa. Hoy la secretaria del Tesoro sostendrá una reunión con un panel de ministros de finanzas, bancos internacionales de desarrollo y otras instituciones para hablar sobre cómo utilizarán los recursos para abordar la inseguridad alimentaria en el mundo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:22, continuamos con más informaciones.
El mes de marzo deja la cifra más alta en dos décadas de migrantes retenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde Washington informa Héctor Contreras.
Más de 200.000 migrantes fueron detenidos por autoridades estadounidenses cuando intentaban cruzar la frontera con México en marzo, una cifra que se convierte en el total mensual más alto de las últimas dos décadas y significa uno de los desafíos más importantes para el gobierno del presidente Joe Biden. Si se compara con el mismo mes del año pasado, el incremento superó el 20%, una cifra que preocupa, ya que muchos de los detenidos son niños no acompañados que, al ser atrapados, son trasladados a refugios administrados por el gobierno mientras se define su situación. El presidente Joe Biden ha tenido que sortear varios problemas operativos y políticos y una cantidad inédita de personas tratando de llegar al país por esta vía desde diferentes países de Latinoamérica, pero también desde naciones como Ucrania y Rusia. Recientemente, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, aseguró que la crisis que se vive en la frontera es algo sin precedentes y la catalogó como peligrosa.
El presidente y un montón de líderes en el Congreso no tienen idea del caos que han causado por sus políticas de fronteras abiertas y se negaron a venir y ver de primera mano lo que ocurre y hablar con las personas que son realmente las más afectadas.
En tanto, los republicanos que esperan ganar las elecciones de medio término del 8 de noviembre aseguran que el desmantelar las políticas migratorias de la era Trump ha hecho que más personas quieran intentar entrar al país por esta frontera. Sin embargo, se estima que la migración por la frontera sur puede aumentar en los próximos meses, luego de que las autoridades estadounidenses de la salud anunciaran el fin del Título 42, que es una medida sanitaria impuesta por la pandemia del COVID-19 y que no tendrá ningún impacto sobre las leyes inmigratorias vigentes y que otorga potestad especial a las autoridades para restringir la entrada al país de estas personas. Según un expediente judicial conocido en los últimos días, se estima que la mitad de los migrantes retenidos durante marzo en la frontera con México fueron expulsados bajo esta orden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La mayoría de los indocumentados que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos son de México, seguido por cubanos.
Y las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a migrantes en 221.303 ocasiones en la frontera con México solo durante el mes de marzo, un incremento del 34% respecto al mes anterior. Así lo informa la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Por lo que se anticipa que las cifras aumentarán debido al inminente vencimiento de una orden de salud pública que les permite a las autoridades federales enviar de regreso a la mayoría de los migrantes.
Guatemala figura como el segundo país con mayor cantidad de migrantes irregulares que transitan por México. Desde ese país, el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
Según el Instituto de Migración de México, solo en estos meses de 2022 han sido detenidos 21.954 guatemaltecos que transitaban por su territorio de forma irregular, lo que convierte a Guatemala en el segundo país con el mayor número de migrantes, siendo Honduras el primero. En ese mismo periodo, el Instituto Guatemalteco de Migración registra un total de 10.532 deportados vía terrestre y 5.049 vía aérea desde México, una situación similar a lo que sucedía en 2019, un año antes de la pandemia, según informó Alejandra Mena, portavoz de la entidad.
Hasta abril de ese periodo se habían registrado alrededor de 12.000 retornos. Si lo comparamos con el mismo periodo, podríamos hablar que la situación es la misma, no registramos un incremento como tal. La comparación la podríamos hacer con los datos obtenidos durante el año 2019, considerando que aún permanecíamos en una normalidad, pues en el 2020 y 2021 estábamos en medio de una pandemia y evidentemente las deportaciones se redujeron considerablemente.
Según el analista en temas migratorios, Jair Dabroy, la migración constante por México es producto de un deterioro de las condiciones de vida en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, pero en el caso específico de Guatemala, influye la cercanía con Norteamérica. Su característica principal es que la mayoría utiliza y promueve a los llamados coyotes.
Se hace a través del pago de alguna red de coyotaje y hay algunas redes que se han venido construyendo dentro de las propias comunidades que intentando llegar a los Estados Unidos, han desarrollado e impulsado estas mismas redes, lo cual en buena medida incrementa estos flujos migratorios.
El experto Jair Dabroy hace hincapié en que esto podría incrementar a partir de junio, tras la finalización del título 42, sobre todo en las comunidades más rurales o con menor acceso a información de medios de comunicación tradicionales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Tribunales de justicia en El Salvador continuarán esta semana los procesos para mantener bajo prisión preventiva centenares de personas detenidas por sospechas de integrar estructuras de pandillas y de cometer delitos graves.
Eso es apenas una fracción de las casi 120.000 o 12.000 personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele a finales de marzo, después de una ola de violencia pandillera que dejó 87 muertos en 72 horas en las calles y los barrios del país.
Los israelíes atacaron esta mañana la franja de Gaza tras el disparo de un cohete desde el enclave palestino hacia Israel después de un fin de semana de tensiones en un sitio sagrado de Jerusalén, informa AFP.
Las fuerzas israelíes atacaron la mañana del martes la franja de Gaza tras el disparo de un cohete desde el enclave palestino hacia Israel. La Fuerza Aérea israelí dijo que atacó un sitio de fabricación de armas del grupo islamista Hamas que gobierna la franja de Gaza. Hamas aseguró haber usado su defensa antiaérea para contrarrestar los ataques que no causaron bajas. La represalia ocurrió luego de que las sirenas de alerta sonaran la noche de lunes en el sur de Israel, cuando un cohete fue disparado desde el enclave palestino, el primer incidente de este tipo desde enero. Ese proyectil cayó al mar cerca de Tel Aviv. El cohete fue interceptado por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. Ninguna facción en el enclave palestino se atribuyó la responsabilidad del cohete, lanzado tras una serie de ataques en Israel y de un fin de semana de tensiones en Jerusalén.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos. Gracias a ustedes por acompañarnos durante estos 30 minutos en las redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Esta es la segunda media hora del noticiero de Radio Martí en este martes 19 de abril del 2022. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la visita que ha podido tener el preso político Javier Delgado Torna en la prisión de Guamajal en Villa Clara. También la denuncia que han hecho familiares de presos políticos cubanos ante una instancia hemisférica de derechos humanos. Tendremos la preocupación que tienen residentes de la localidad costera de Guanabo con respecto al incremento de asaltos y robos. También habrá noticias de los deportes con Edemio Navas e informaciones de diferentes partes del mundo. Aquí continuamos acompañándoles este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Hoy nuestra productora es Patricia Martínez. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos
Jorge Jaure
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
El Tribunal Municipal de Camagüey condenó al activista Bárbaro de Céspedes, conocido como El Patriota, a otros 2 años de privación de libertad a partir de que se haga firme su sentencia. Yolanda Huerga ofrece los detalles.
El activista Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como El Patriota, recibió una sentencia de 2 años de privación de libertad por el delito de atentado tras un juicio celebrado este lunes en el Tribunal Municipal de Camagüey.
Como ya uno se acostumbra a ver en estos juicios, los errores de la acusación, testigos de la fiscalía, policías que se contradicen en sus historias, exceso de años pedidos para una cosa que realmente no es un delito, según testimonios de presentes en el juicio, pues lograron hacer una defensa también con la capacidad comunicativa de Bárbaro y la claridad y además su inocencia real, pues lograron que todos los años que le pedían no se lo aplicaran.
Dijo desde Camagüey el director de la Hora de Cuba, Henry Constantín, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para la isla.
Ya él está preso, ya le está cumpliendo por los delitos asociados con el 11 de julio por su directa y ahora pues por la situación con policías lo involucraron, lo han logrado condenar luego a 2 años, a pesar de que la fiscalía pedía mucho más tiempo.
La fiscalía pedía 3 años y 8 meses por atentado, desobediencia y desacato, pero tras la deliberación, el tribunal falló una sanción conjunta de 2 años a partir de que se haga firme la sentencia. En diciembre de 2021, de Céspedes fue sancionado a 1 año y 6 meses, cargado por desobediencia e instigación a delinquir por su participación en las históricas protestas del 2021. El 11 de julio, luego de que trascendiera la noticia de que residentes de San Antonio de los Baños estaban pidiendo libertad, de Céspedes transmitió un mensaje en sus redes en el que anunciaba que había llegado el momento de salir a la calle. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tras denuncias hechas por familiares y activistas, finalmente un especialista en cardiología ha visitado al preso político Javier Delgado Torna en la prisión de Guamajal en Villa Clara.
El opositor Guillermo del Sol dijo a Radio Martí que la situación de Delgado Torna continúa siendo muy delicada debido a la cardiopatía que padece, algo que ha sido notificado por el médico que atiende a los reclusos en Guamajal.
La semana pasada lo trajeron al cardiocentro, le hicieron un ecocardiograma.
programa electo y otras pruebas, pero hasta el momento no se han pronunciado los cardiólogos respecto a lo que van a hacer, ni el tratamiento, ni cómo van a actuar con Javier. Está mal, no sabemos, esto no es un secreto para nadie. Javier le funciona solamente un tercio de su corazón, o sea que su situación es grave. Bueno, lo trajeron porque el cardiólogo se personó después de muchas quejas y tanto reclamar en la prisión Guamajal. Hombre, era la única, el único especialista que no había ido Javier y el que más importaba que fuera. Y entonces, bueno, el hombre que lo vio, que lo conocen, porque lo conocen, porque Javier es paciente de cardiología de hace muchos años, hace más de 20 años que es paciente de cardiología, y entonces le indicó todas esas pruebas y dijo que había que llevárselas a hacérselas cuanto antes. Ahora, lo que no tenemos es el resultado, ¿no? Eso se manejó con mucho secretismo, no pude estar ahí, no pude molestar amistades que uno tiene ahí para tratar de saber en realidad qué arrojaron los resultados de él. Estamos conscientes, y ellos también, de que Javier está bastante mal, porque si él lo que tiene que subir para ir al comedor son simplemente 3 peldaños de una escalera, y el médico de la prisión dijo que no lo podía subir, es que se está quitando encima la responsabilidad de lo que está, de la situación que tiene estable, independientemente de que manifestó que las condiciones que estaban no lo podía tener en la prisión, que no se hacía responsable.
El opositor Javier Delgado Torna, de 52 años, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por participar en Caibarien en las protestas de descontento popular que tuvieron lugar por toda Cuba el 11 de julio pasado.
Familiares de presos políticos cubanos denuncian ante instancias hemisféricas de derechos humanos la violación de las leyes del derecho internacional en Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La Comisión de Madres y Familiares de Presos Políticos en Cuba, ANFA, ha dirigido una carta de denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la asesoría de la Red Femenina de Cuba, organización que integra el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El opositor e intelectual Manuel Cuesta Amorúa, vicepresidente de esta entidad, conversó con Radio Martí sobre la misiva.
Se le está pidiendo tanto a Amnistía Internacional, en caso, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en otros, una mayor atención hacia lo que está ocurriendo en Cuba en relación con los presos, ¿no? A un análisis más detallado, pues, cómo fueron los juicios, porque ya los familiares empiezan a narrar su historia en torno a esto. Y al mismo tiempo se le pide el reconocimiento como preso de conciencia al menos a 83 de estos que están presos, ¿no?
Según Cuesta Morúa, la carta con fecha 12 de abril de 2022 ya ha sido enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su texto comienza diciendo: la situación de derechos humanos en Cuba es dramática. Vemos con gran pesar presos opositores con una salud precaria, detenciones arbitrarias, ensañamiento y criminalización de protestas que pedían un cambio democrático en la isla. Según Cuesta Morúa, es un reclamo por todos los presos políticos en Cuba.
La ANFA se crea alrededor de los sucesos del 11 de julio y de los familiares, básicamente, de los que están presos por el 11 de julio, pero se extiende mucho más allá.
La carta de la Comisión de Madres y Familiares de Presos Políticos, ANFA, está firmada por Elena Larrinaga, activista cubana exiliada en España, integrante de la Red Femenina de Cuba, pero también lleva la rúbrica de 38 familiares de presos políticos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Preocupa el notable incremento de asaltos y robos en la localidad costera de Guanabo. Desde el este de La Habana, la activista María Elena Mirmar así lo explica a Radio Martí.
Aquí hay asaltos a plenas 9 de la mañana. Vamos a empezar por ahí. Aquí ya no es desde noche, hay robos, se meten en los patios. El incremento de robos y asaltos, para mi criterio, van por encima del 150%. Yo te voy a decir que hace exactamente 3 días no salgo. Oye, ¿te enteraste? Asaltaron uno ahí. Mira la sangre que hay aquí. Porque además los asaltos no son a piñazos. Los asaltos son a puñaladas. Los robos te meten una puñalada encantado de la vida. Si no es aquí en la localidad de Peña Santa, que es el paradero de Guanabo. Ahí hay una zona que tiene un pasillo. Vas para Peña Santa y que ahí en un día hubo 6 asaltos. Aunque lleve un monedero vacío, se lleva el monedero vacío. Un monedero vale 2.000 pesos, 1.000 pesos según el valor. Pero te roban el celular, la cadena, la comida. Si pudiste comprar, llevas los mandados de la bodega, el dinero que puedas llevar. La bicicleta con que vas andando, que ese es otro de los casos que se está dando mucho. La bicicleta donde están encontradas. Estoy hablando de días, horas, entrando entre 9 y 5 de la tarde. Los robos siempre han existido, pero bueno, esporádicamente te enterabas, oye, entraron en casa de fulano. En el año te enterabas dos veces, vaya, un ejemplo, pero en estos momentos es casi todos los días. En Guanabo no hay uno o dos asaltos diarios, no ha habido asalto en todo el país.
Y esta semana se rendirá tributo en Nueva York al escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas. La muestra se centra en una instalación titulada The Poem, el poema, inspirada y dedicada a Arenas y en solidaridad con los artistas, que son objetos de persecución política en medio de la actual represión a la expresión creativa por parte del gobierno de La Habana. Los detalles con nuestra colega Rosana Romero.
Las fundaciones Artists at Risk, Connection, Penn International y Times Square Arts organizarán un evento en el famoso enclave de la Gran Manzana, Times Square, uno de los centros más congestionados del mundo. El acto se celebrará este jueves, el 21 de abril, a las 6 de la tarde. El mismo incluirá una lectura poética junto a la instalación de arte público del artista cubano Raúl Cordero, titulada The Poem, que estará expuesta hasta el 4 de mayo. The Poem es una torre escultórica a gran escala, inspirada y dedicada al escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas, marginado y obligado a exiliarse por el régimen castrista. Es difícil crear arte significativo para las personas en una era en la que su atención está dispersa en tantos medios y tecnologías simultáneamente. The Poem busca detener el tiempo, recordándonos que los humanos también tienen la capacidad de invertir en una cosa a la vez, como escuchar el diálogo secreto de los árboles, tal como lo expresó poéticamente Reinaldo Arenas, y leer un poema incluso estando de pie en el centro de Times Square. Ha dicho el artista que tiene programado una serie de eventos que vinculan su obra con la comunidad de poetas de Nueva York. El comunicado de Artists at Risk Connection explica que habrá una vigilia después de la ceremonia en solidaridad con los artistas que son objeto de persecución política en medio de la actual represión a la expresión creativa por parte del gobierno comunista cubano. Roxana Romero, Radio Televisión.
Martín.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:42 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a continuar con más informaciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene planes de viajar a Ucrania en un futuro próximo, según insistió el lunes la Casa Blanca tras la petición de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.
No hay planes para que el presidente Biden viaje a Ucrania, señaló Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, en una rueda de prensa.
Indicó, no obstante, que sí se prevé el viaje de un alto funcionario estadounidense a Ucrania y no se revelará esa información antes de tiempo por cuestiones de seguridad.
La portavoz respondía así a la petición hecha por Zelensky el domingo, en la que instó a Biden a visitar Ucrania y a ver de primera mano la guerra desatada por la invasión rusa.
Y planifican una segunda cumbre global de COVID-19 en medio de un repunte de contagios de la pandemia, informa John F. Burnett.
La Casa Blanca, junto con el Grupo de los Siete y el Grupo de los Veinte, que entre ambos reúne a las naciones más relevantes del mundo, comunicaron conjuntamente que la realización de la segunda cumbre global COVID-19 será virtual y tendrá lugar el 12 de mayo, y se espera discutir los esfuerzos para poner fin a la pandemia y prepararse para futuras amenazas para la salud. En el comunicado, la Casa Blanca dijo, y citamos, el surgimiento y la propagación de nuevas variantes como Omicron han reforzado la necesidad de una estrategia dirigida a controlar el COVID-19 en todo el mundo. El anuncio se produce en medio de un aumento de casos de COVID-19 en varios lugares en los Estados Unidos y en todo el mundo, provocado por variantes del virus fácilmente transmisibles. Un ejemplo claro es Shanghái, la ciudad más poblada de China, que intenta volver a la normalidad después de un cierre de casi 3 semanas que, junto con las restricciones más amplias de China, vinculadas a la tolerancia cero, están afectando a la segunda economía del mundo. La declaración indicó que la cumbre se basará en los esfuerzos y compromisos realizados en la primera cumbre mundial en septiembre de 2021, incluida la vacunación de más personas, el envío de pruebas y tratamientos a las poblaciones de mayor riesgo, la ampliación de las protecciones para los trabajadores de la salud y la generación de financiamiento para la preparación ante una pandemia. También indica, en conjunto, que sabemos que debemos prepararnos ahora para construir, mantener y financiar la capacidad global que necesitamos, no solo para las variantes emergentes de COVID-19, sino también para futuras crisis de salud. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Aerolíneas estadounidenses tornaron opcional el uso de mascarillas en sus aviones el lunes, luego que una jueza declaró ilegal el requisito federal de usarlas en el transporte público en Estados Unidos. James Saki, la portavoz de la Casa Blanca, calificó de decepcionante la decisión judicial. Los detalles con la agencia AFP.
Aerolíneas estadounidenses anunciaron que la mascarilla ya no sería obligatoria en sus vuelos internos y en algunos casos internacionales, según las reglas vigentes en los países de llegada. United Airlines, American Airlines, Alaska Airlines y Delta hicieron anuncios similares luego de que la magistrada Catherine Kimball Mizell de Tampa, Florida, determinó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades habían excedido en su autoridad al imponer el uso obligatorio de mascarilla en aviones, trenes, metros y autobuses. Los CDC son la principal agencia sanitaria federal. Así que la jueza declaró ilegal la obligatoriedad federal de los cubrebocas, una medida que fue objeto de una dura batalla judicial. Es obviamente una decisión decepcionante. Los CDC siguen recomendando el uso de mascarilla en el transporte público, por lo que en este momento el Departamento de Seguridad Nacional que estará implementando y los CDC están revisando la decisión y por supuesto el Departamento de Justicia tomaría las determinaciones sobre el litigio. En las últimas semanas, el gobierno del presidente demócrata Joe Biden ha sufrido una creciente presión para flexibilizar o anular la regla, pero la semana pasada las autoridades federales decidieron extender la exigencia hasta por lo menos el 3 de mayo. La exigencia de la mascarilla por parte de los CDC fue emitida el 3 de febrero de 2021, poco después de que Biden llegara a la Casa Blanca.
Continuamos con el tema. Estados Unidos levanta recomendaciones de no viajar por COVID a unos 90 países. Desde Washington informa Tony Cano.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos informaron este lunes que retiraron sus recomendaciones de no viajar a unos 90 destinos internacionales. La semana pasada, los CDC indicaron que estaban revisando sus recomendaciones de viaje y anunciaron que reservarían las advertencias sanitarias de nivel 4 para circunstancias especiales, como una trayectoria de casos en rápida escalada o recuentos de casos extremadamente altos. Los países y otras regiones que se han rebajado al nivel 3, alto, que sigue desaconsejando viajar a los estadounidenses no vacunados, son el Reino Unido, Francia, Israel, Turquía, Australia, Grecia, Hong Kong, Italia, Japón, Corea del Sur, España y Rusia, destaca Reuters. También se están reduciendo los niveles para Chile, Uruguay, Suiza, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Centroafricana, República Checa, Jordania, Líbano, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Polonia, Somalia y Vietnam. Los CDC no incluyen actualmente ningún país en el nivel 4. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la semana pasada que también estaba reduciendo drásticamente las advertencias de no viajar a destinos internacionales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un grupo de demócratas venezolanos se han dirigido al presidente estadounidense Joe Biden para pedirle que la administración federal no se convierta en cómplice de los crímenes de la tiranía venezolana y que se mantengan y refuercen las sanciones internacionales contra sus responsables. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Un grupo de demócratas venezolanos se han dirigido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle que la administración federal de ese país no se convierta en cómplice de los crímenes de la tiranía venezolana, sino que se mantengan y refuercen las sanciones internacionales contra sus responsables.
El propósito es dejar muy claro que la tragedia de Venezuela no son consecuencia de las sanciones, que al revés, la tragedia de Venezuela es consecuencia del desmadre producido por la aplicación de planes o proyectos anacrónicos, por el empeño autónomo autoritario, primero de Chávez y ahora de Maduro, de acabar con el Estado de Derecho, por eso la crisis de Venezuela.
En una carta difundida este lunes, encabezada por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, exiliado en España, aluden a una eventual reanudación del comercio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos debido a la crisis energética causada por la guerra de Ucrania. Los 68 firmantes se muestran preocupados sobre los riesgos de que instituciones de Estados Unidos terminen apañando textualmente a uno de los regímenes más criminales que ha conocido la historia de la humanidad, dijo Ledesma, y se refieren a los tiranos venezolanos Hugo Chávez, ya fallecido, que gobernó entre 1999 y 2013, y también a Nicolás Maduro.
Por eso es lo que estamos pidiendo al gobierno del presidente Biden, es que se mantengan las sanciones, mucho más ahora cuando se están aplicando de manera conjunta con la Unión Europea para enfrentar al genocida de Vladimir Putin por su masacre en Ucrania, que se mantenga el cerco antinarcótico confirmado como está, que Venezuela es un centro de producción de drogas.
Prepárate, Maduro.
Rechazan que se relajen las sanciones internacionales impuestas a la dictadura y jerarcas venezolanos, pues son un mecanismo pertinente y gracias a estas se limitó la capacidad de financiamiento de régimen madurista. Consideran que la pobreza y la inmigración masiva de los venezolanos no se deben a esas sanciones, sino a los robos de los dineros destinados a mejorar el sistema eléctrico, los hospitales, los acueductos, las vías de comunicación, las escuelas y universidades.
En definitiva, que se entienda que en Venezuela no va a haber elecciones libres, ni los diálogos van a dar resultados mientras estas mafias sigan controlando las instituciones públicas.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y vamos a uno de los sectores más vulnerables de Venezuela. Representantes de pensionados y jubilados denuncian las precarias condiciones en las que viven y exigen asistencia del Estado. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Lejos de mejorar, la situación de aproximadamente 5 millones de jubilados y pensionados en Venezuela se torna cada vez más crítica, según denuncian organizaciones que luchan por sus derechos. Durante los últimos 10 años, infructuosamente, el sector ha exigido al gobierno cumplir con el artículo 80 de la Constitución, que entre otras cosas establece que se les debe garantizar atención integral y beneficios de seguridad social, que eleven y aseguren su calidad de vida, como expone a La Voz de América Luis Cano, presidente del Frente en Defensa de Jubilados y Pensionados de Venezuela.
Y es bien difícil por nosotros, aparte de lo que le estamos exigiendo al gobierno en lo que se refiere a que nuestra pensión sea digna, también le estamos exigiendo que eso tiene que ir acompañado también de política para que el sector público de salud pueda brindarnos atención.
En ese sentido, tal y como en diversas ocasiones lo han visibilizado trabajadores del sistema sanitario, Cano explica los motivos por los que no pueden asistir a los hospitales públicos del país.
Todos están en pleno deterioro, no hay especialistas, no hay atención en los servicios de laboratorio, rayos X, tomografía. Entonces, cuando nosotros tenemos que asistir al sistema privado, nos conseguimos con que un perfil 20, que es un examen normal para nuestra edad, vale $25.
Actualmente en Venezuela, tras el aumento de sueldo anunciado en marzo por el presidente Nicolás Maduro, el salario mínimo mensual es el equivalente a $28.09, y de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, solo para cubrir la canasta básica alimentaria en febrero se requerían $353 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:52, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Miami. La represión es la epidemia que más afecta a Cuba y en el último semestre repuntó con severas condenas para los manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado, alertó hoy la Sociedad Interamericana de Prensa en su informe provisional semestral.
Kiev, el gobierno de Ucrania no pudo abrir ningún corredor humanitario en el país este martes por tercer día consecutivo debido a la intensificación de los bombardeos rusos y anunció Irina Bereshuk, primera o viceprimera ministra ucraniana, en su cuenta de Telegram.
El Cairo, Emiratos Árabes Unidos, convocó al embajador israelí para protestar contra los enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, según anunció hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado del Golfo.
Wellington, Nueva Zelanda, Estados Unidos va a enviar a dos altos funcionarios a las Islas Salomón después de la visita realizada la semana pasada por un senador australiano ante la preocupación de que China pueda establecerse militarmente en la nación insular del Pacífico Sur, informa Prensa Asociada.
Kabul, al menos 6 personas mueren y 24 resultan heridas por 2 explosiones en una escuela de niños en un barrio chiita Azara de la capital afgana, informaron fuentes de la policía y personal del hospital.
El tema tema lo indica, 12:53. Con nosotros ya se encuentra Edemio Navas, Noticias de los Deportes. Buenas tardes, Edemio.
Buenas tardes. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes, Arián. Bueno, aún se está comentando la derrota ayer del Barcelona 1-0 ante el Cádiz en la Liga de España. Esto fue en el Camp Nou, en Barcelona, ante la presencia de 57.495 fans que pagaron sus entradas y la mayoría se fueron decepcionados. El próximo partido del Barcelona será contra Real Sociedad este jueves a las 3 de la tarde, hora de Cuba. En tanto, el Atlético Madrid jugará pasado mañana miércoles ante el Granada a la 1 de la tarde de Cuba y el Real Madrid, el líder de España. Madrid, el Real, se mantiene en primer lugar ampliamente, 75 puntos por 60, comparten el segundo lugar Barcelona-Sevilla y el actual campeón, el Atlético de Madrid. En cuanto a la postemporada de la NBA, hoy martes a las 7:30 de la noche aquí en Miami, el equipo local buscará su segunda victoria ante el Atlanta después de ganar este último domingo su primer encuentro. También Memphis contra Minnesota y Phoenix ante el equipo de New Orleans. Anoche, Filadelfia derrotó al Toronto 112-97, Dallas a Utah 110-104, en tanto Denver perdió con el Golden State 126-106. Por otra parte, Cristiano Ronaldo no jugará ante el Liverpool tras la lamentable muerte de su hijo. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el joven pelotero cubano, el tunero Jordan Álvarez, ayer lunes estuvo inmenso. Conectó un sencillo, 2 cuadrangulares, ya tiene 3 en esta joven temporada, impulsó 4 y anotó 3 en la victoria de su equipo de los Astros de Houston, 8-3 ante los Angelinos de Los Ángeles. Ahora Jordan aumentó su promedio ofensivo a 263. Alex Mesías no tuvo turno al cajón de bateo el villaclareño, en tanto Yuli Gurriel, el espirituano, se fue en blanco en 4 turnos y bajó su promedio ofensivo a 143. Por su parte, el equipo de los Cachorros dispuso ayer lunes 4-2 del equipo tampeño. Aquí el pinareño a Randy Arozarena de 4-0 bajó a 2-14 y el villaclareño Yandy Díaz de 4-2 aumentó su promedio ofensivo a 242. Y por último, los kenianos Evan Chebet y Pérez Jechipper conquistaron ayer lunes la maratón de Boston. Más deportes a las 6 con Papito Arcayo. Buenas tardes a todos.
La película Animales Fantásticos se estrenó su tercera parte, Los Secretos de Dumbledore. Es el tercer capítulo de la serie derivada de Harry Potter y se ha estrenado hasta ahora con éxito en los cines de Estados Unidos. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, el tercer capítulo de la serie derivada de Harry Potter, lleva recaudados aquí en Estados Unidos 43 millones de dólares desde su estreno la semana pasada. Hasta la fecha, Los Secretos de Dumbledore ha percibido 193 millones de dólares a escala mundial. Warner Brothers gastó 200 millones de dólares en hacer la película y decenas de millones más para promocionarla en todo el mundo. Al igual que las películas anteriores, Los Secretos de Dumbledore dependerá de la taquilla internacional para generar ingresos en momentos en que, por ejemplo, la mitad de los cines en China continúan cerrados debido a la pandemia. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció que grabaciones de Ricky Martin, Linda Ronstadt y el Buenavista Social Club fueron incluidas en el Registro Nacional de Grabaciones. El éxito de Ricky Martin, Living la Vida Loca, el álbum de música tradicional mexicana en español de Linda Ronstadt, Canciones de mi Padre, y el álbum debut del conjunto de música cubana Buenavista Social Club se encuentran entre los 25 discos y álbumes que se agregaron este año a la Biblioteca de Historia de Audio de la Nación para su conservación en el Congreso estadounidense. Los éxitos de Ronstadt de la década de 1970 incluyen You're No Good, Blue Bayou y Hurt So Bad. Antes de jubilarse, Linda Ronstadt cantó New Wave, rock, baladas, country, ópera y rancheras. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, repasamos los titulares. La dama de blanco, Sayli Navarro, es llevada a prisión mientras continúa reclamando el respeto a los derechos humanos en Cuba.
El Tribunal Municipal de Camagüey condena al activista Bárbaro de Céspedes, conocido como El Patriota, a 2 años de privación de libertad.
La invasión rusa en Ucrania acrecienta la crisis cambiaria de Cuba.
Asegura Kiev que las fuerzas rusas se están enfocando en tratar de tomar el control total del Donbass.
El número de migrantes que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos con México llegó a su mayor cifra en los últimos 20 años.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín. Nos despedimos, Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.